Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En noviembre de 2017, Antonio Ledezma, alcalde que había sido de Caracas, consiguió fugarse. Cosa difícil porque después de haber estado en la cárcel, estaba en arresto domiciliario en su casa. Al llegar a Colombia explicaba así los motivos de haber salido de Venezuela.
Llegué a pensar que tendría que ausentarme de Venezuela, pero lo hago para servirle, porque estoy convencido que voy a serle más útil al país después de haber vivido más de 1000 días presos de manera injusta, contribuyendo a organizar el exilio.
Antonio Ledezma ahora ha escrito un libro, La tumba, secuestro en Venezuela, en el que cuenta su tiempo en la cárcel, su tiempo de arresto domiciliario y su fuga de Venezuela. Antonio Ledezma, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ti, Fernando, y un placer poder conversar sobre este libro contigo y con toda la audiencia.
Si te parece, empezamos por el final, que es donde cuentas tú la manera que conseguiste salir. La verdad es que parece todavía increíble, hizo falta la colaboración de mucha gente, hizo falta establecer bien los horarios para evitar, por ejemplo, la foto que te hacía las personas que cada mañana entraban en tu casa o se asomaban a tu casa. En una parte del capítulo que cuentas la fuga se menciona a Andrés Pastrana, Felipe González, José María Aznar. ¿Qué papel tuvieron los expresidentes del gobierno español?
Bueno, el presidente Felipe González llegó a ser mi abogado defensor. Me visitó después de todo una pericia para que lo dejaran entrar. Lo mismo con el presidente Pastrana. El presidente Pastrana fue el que articuló mi entrada a Cúcuta y luego se ocupó junto con su hijo Santiago de mi traslado a Bogotá y de Bogotá hasta Madrid. Y fue uno de los que constantemente estaba pendiente de nuestra situación, tanto en la cárcel de Ramo Verde, la cárcel militar, el Helicoide, y también en la casa por cárcel. El presidente Aznar fue uno de los primeros en recibir a mi esposa como vocera, no solamente mía, sino de los míos, sino de los presos políticos. Y nos abrió muchas oficinas, muchas dependencias, no solo en el Congreso de España, sino también en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo.
Después de salir de tu casa, ya era difícil la operación de salir de tu casa, el viaje hasta la frontera con Colombia es muy largo y hay muchos controles policiales. ¿Cómo sorteasteis esos controles policiales?
Bueno, con la ayuda de Dios y, por supuesto, con la ayuda de gente cuyos nombres ni cuyas alcabalas puedo decir. Gente que me dice, bueno, ¿en qué alcabalas te ayudó uno que otro militar? Ya. Si yo digo que la alcabala, por ejemplo, de Cojedes o de Barina, van a buscar la bitácora o quién estaba de guardia ese día y van a aplicarle medidas. Fue una fuga planificada en detalles, de manera meticulosa, donde se puso énfasis en guardar el secreto, tanto que ni mi esposa sabía que yo estaba emprendiendo la fuga. Y al día en que le digo, no me llames porque me siento muy agotado, voy a dormir, voy a desconectar teléfono, voy a desconectar todo, ella, por supuesto, sospechó que en algo yo andaba, porque tenemos una vida muy íntima.
Sin tener que hablar.
Exactamente, bueno. Pero el riesgo de que me atraparan era 70%, era una proporción de 70 a 30.
Y a pesar de eso decidí intentarlo.
Porque ya yo llevaba más de 1000 días preso. Me habían hecho una sola audiencia durante esos más de 1000 días preso. En esa audiencia pidieron para mí más de 26 años de prisión por traición a la patria. Luego había una presión sobre mí para que aceptara ir a la Asamblea, hasta la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, que yo había desconocido y la sigo desconociendo, porque era irrita, tanto que hice un video estando preso, que me costó que me volvieran a llevar a la cárcel militar de Ramo Verde, me sacaron entre gallos y medianoche a empujones de mi casa por cárcel. Y como yo no aceptaba, y fue una de las proposiciones que me habían hecho, incluso el señor Zapatero intentó visitarme, yo dije que no fuera a mi casa, que le fuera a llevar flores a las tumbas de los estudiantes que murieron como consecuencia de no haber hecho el plebiscito correctamente, decidí fugarme, porque además había una amenaza de que me iban a secuestrar de mi casa por cárcel, me iban a desaparecer, le iban a atribuir la responsabilidad al presidente Álvaro Uribe, diciendo que fue el presidente Álvaro Uribe quien que había ejecutado esa operación.
Con no había otra solución.
No había otra solución y por eso decidí fugarme. Fueron más de 40 puntos de control, control de alcabalas militares, alcabalas policiales, alcabalas de policías municipales, alcabalas de tránsito. Previmos todos los detalles de tener lo que se llaman las conchas, los escondites, en el caso de que se tuviera que abortar la fuga. O sea, todos esos detalles.
Había un plan B también en marcha. Has hablado ahora de Ramo Verde. En el libro hay un diálogo con una cucaracha. ¿Cómo se hace frente a la vida en la cárcel?
Controlando la mente. Controlando la mente, controlando el espíritu, el espíritu, el ánimo. A mí nunca me vieron una arruga en el músculo. Por más que estuviera preso, y era una de las primeras experiencias, aunque yo había estado ya preso por pocas horas, pero preso cuando tenía 14 años. Fue mi primera experiencia en una cárcel, que me agarraron protestando en San Juan de los Morros, un pueblo donde nací, en Venezuela, protestando por la guerra de Vietnam. Pero no me esperaba nunca ir preso a una cárcel militar como esta. Y ahí uno tiene, como lo digo en el libro, hablar con los con las cucarachas.
Sí, hay una conversación con una cucaracha.
Y convivir con el método de Mandela, convivir con los custodios, porque son los que están más cerca de ti, con los que puedes conseguir el periódico, con los que puedes conseguir el libro, con los que puedes conseguir que no te maltraten a tus familiares cuando les hacen las requisas. Y luego, en la casa por cárcel, fueron prácticamente más de dos años encerrado sin poder salir ni siquiera a la puerta del apartamento. Simplemente me hacían la fotografía y eso exigía un gran control mental, leer constantemente leer, escribir, hacer reuniones clandestinas, habilitar métodos como la pizarra que habilitábamos, en la que colocábamos nombres para no hablar, no mencionar los nombres a los efectos que no me estuvieran de evitar que me grabaran.
Antonio, en varias páginas del libro dices que, bueno, empiezas a rezar, por ejemplo, cuando cruzas el puente que te lleva a la frontera de Colombia. ¿Qué papel ha tenido la fe en ese periodo?
La fe es muy importante porque es lo que te anima a dar un paso con tantos riesgos, que viene siendo como una decisión hasta temeraria, ¿no? Porque a mí me llegan a agarrar y hay que uno puede imaginarse con una dictadura como la que tenemos en Venezuela. Y allí fue cuando más recé el Padre Nuestro, porque ya llegando al punto de control de la inmigración de las autoridades colombianas y venezolanas, que se juntan allí en el puente, faltando 20 metros, una señora me reconoce. Y cuando me reconoce, exclama Ledesma en alta voz. Y, por supuesto, yo me imaginé allí lo peor. La señora se contuvo, como que reflexionó.
Se dio cuenta.
Se dio cuenta. A mí esos 20 metros restantes me parecieron como 20 kilómetros. Y lo que hice fue aplicar el control de ánimo, rezar hasta que crucé el punto de control.
Antonio Ledezma, La tumba, secuestro en Venezuela. Gracias por haberte tomado la molestia de escribir, que es muy importante para que se sepa lo que pasa, por ejemplo, en Ramo Verde y el casi el milagro de tu fuga. Y gracias, Antonio, siempre por este compromiso en favor de una democracia que todos esperamos que llegue pronto a Venezuela.
Es un homenaje un homenaje póstumo a las víctimas, porque yo estoy vivo, puedo hablar, pero aquí hay gente que está bajo tierra, que fueron torturadas y fueron asesinadas, y en este libro los interesados podrán encontrar la descripción de todas las cárceles que tiene la dictadura de Venezuela para torturar y para asesinar a los disidentes.
Gracias, Antonio.
Gracias, Rico.